miércoles, 20 de marzo.
Hola, Juanpa, feliz tarde para usted. Para todos los oyentes de Blue Radio y BlueRadio.com, es cierto, es una semana, mitad de semana, servida para las competencias de nuestras selecciones.
Una semana tricolor.
Una semana tricolor, Tulio, sí señor, usted lo ha dicho. Tendremos, además con novedades, en Londres no terminan de caer convocados. Ya, ¿cuántos son, Fabio? Serio van 4, ¿no?
Sí, ya van 4. El primero fue Jerry Mina, después cayó Ian Poveda, que no es familiar mío, Cristian Borja, y sí, ahora cae...
Sí, o si no, no se cae.
Ya quisiera usted.
Y ahora cae el cuarto, por supuesto, que es Sinisterra. 4.
Claro, sí.
Bueno, si fuera familiar de Fabio, rodaría, no se caería.
Ah, no se caería.
Rodaría de la selección.
No me gustan esos chistes a Fabito.
No.
Es cierto que está gordito, se ve redondo, pero no es para que le hagan bullying ustedes todos los
no
días.
No parece, ¿cierto?
No, sí, no le hagas.
Pero es un personaje el que lo haces, no se preocupe.
Ah, bueno, es un personaje muy bien. Entonces,
no peleé con los muñecos.
No peleé con los muñecos.
Es cierto que se ve cachetón, gordito, bajito, pero no es para que ustedes se la monten todos los días.
No, pero hasta ahí.
No lo defiendo más, Fabio.
No me ayude tanto.
Bueno, en minutos estaremos con Juan Pablo Hernández desde Londres.
Desde Londres, pendiente al reporte que les daré en pocos minutos.
Está frío, ¿no? Está frío.
Está siendo frío de más.
En torno a lo que será el partido de este viernes, estará aquí en Blue y en el Gol Caracol frente a la selección de España. Y hablamos de selecciones Colombia en paralelo, porque la femenina, nuestra nueva generación, la sub-17, tendrá en algunas horitas, Juan Camilo, presencia, su tercera salida en territorio paraguayo.
Sí, señor, 6:30 hora colombiana frente a Perú, tercera fecha de este sudamericano sub-17 que se juega en Paraguay. Si la selección gana, estaría prácticamente clasificada ya al cuadrangular final. Una victoria de Perú complicaría las cosas porque tiene 3 puntos, Colombia tiene 6, nos igualarían, y recuerde que el primer ítem de desempate es el enfrentamiento directo. No conviene perder con un rival directo para no caer bajo ese ítem después.
Bueno, estaremos más adelante tomando agenda completa del panorama tanto de nuestra selección femenina, la sub-17, como del equipo de mayores. Primer tema, antes de nuestro primer invitado, que será también en instantes, un jugador referente, símbolo hoy en el fútbol colombiano. Las conclusiones de la asamblea de la división mayor del fútbol colombiano. Y creo que nos va a tocar detenernos, Cristian, en el tema de la Dimayor, porque en Federación, o para la de Federación, había un tema más que espinoso, muy complicado. Y no se pudo tocar, Castel, el tema arbitral no pudo llegar a la mesa, a las proposiciones y varias.
Y yo creo que ese es un tema siempre importante en cualquier torneo, y mucho más en estos tiempos, mucho más con el tema del VAR, cómo está evolucionando, cómo se ha incorporado en esta nueva dinámica del fútbol colombiano, cómo está la preparación, cómo está el seguimiento, las evaluaciones, el nacimiento o el surgimiento de nuevos árbitros que uno ve que aparentemente no es una profesión como muy apetecida en el último tiempo. En fin, yo creo que ese es un tema central, porque el arbitraje hace parte y muy importante del funcionamiento de un sistema de campeonato.
Eso
era,
creemos.
Lo urgente y lo importante, y no lo tocaron.
Eso
me dicen que tímidamente se tocó, pero no se profundizó en el tema arbitral.
No, el tema es que ya no estaba el presidente Yesurún.
El problema pasa, Richie, me parece a mí que en esta asamblea habían que tocar temas de fondo, temas concernientes a lo económico, a la situación financiera de algunos clubes, a las multas que se les puede venir, una de ellas la del Ministerio del Deporte, sí, que eso está caminando fuertemente, y del Ministerio del Trabajo, porque no han llegado a una conciliación con la Gremiación de Futbolistas de Colombia. Y la otra
algunos clubes y presidentes dicen, hombre, negociemos, conciliemos.
Son cerca de 14,000 millones de pesos, ¿no?
Y se van a dar la pela con tal de no conciliar.
Y lo otro es que Richie, se ha revivido el tema de Claro, que eso preocupa y preocupa profundamente a la Asamblea de la Dimayor.
Dígalo, Juanjo.
Te levanto la mano desde el sur y una situación muy parecida, viajo en el tiempo y me adelanto una semana. Una situación muy parecida se vivió el lunes de la semana pasada aquí en Argentina, porque también los escándalos arbitrales no solamente son en Colombia, son en el mundo, y en Argentina creemos, como en Colombia, que aquí son los peores. y los convocaron a los dirigentes para hablar de arbitraje, algo muy parecido, una reunión en donde estaban todos los presidentes de los clubes de primera división. ¿Y sabe cuál fue el pedido? Digo, por eso no se ilusionen. No solucionaron nada, no adelantaron ningún tipo de medida, simplemente lo que le dijeron es, dejen de hablar. Es como si le dijeran a Tulio, no hablen más ante la prensa. Es decir, no, las quejas que sean puertas adentro. Venimos acá y nos agarramos a trompadas, pero no hablen con la prensa. Ese fue el mensaje, en medio de la desestabilización arbitral absoluta. Los convocaron para decir, no se quejen más ante la prensa, vengan a la AFA y peleemos entre nosotros. Por eso digo que la ilusión que por ahí puede generar que se junten para hablar de arbitraje, aquí al menos hace 12 días, fue una desilusión absoluta.
Bueno, lamentable realidad, porque, mejor dicho, lavemos los trapitos sucios en casa, ¿no?
Sí. Claro, sí, claro. Sí. Y aquí, no hablen más con la prensa.
Pero bueno, pero aquí ni siquiera se están tratando en casa. Me cuenta uno de los presidentes, intentamos por todos los medios que el tema formalmente entrara por proposiciones y varios. Y cuando se llegó la hora, ya el presidente de la federación había tenido que partir. Claro, tenía viaje a Londres para ir con la selección mayor a el compromiso.
Otro de los temas que quedó ahí fue el tema de las conferencias de prensa, ¿no? Uh-huh. Tampoco se habló del
Tampoco se abordó. No. Hubo quien levantó y dijo, queremos la cabeza del señor Fernando Jaramillo.
Ah, bueno.
Liderado por Jaguares.
Casi siempre. Epa. Casi siempre en cada reunión alguien quiere la cabeza.
Pero sabe que Jaguares hace rato, Nelson Soto hace rato está de frente con ese tema. ¿Qué iba a decir Fabio?
La votación terminó 26-10, pero, o sea, hay 10 clubes que estuvieron en contra de Fernando Jaramillo, que entre otras cosas, Richie, y esto, aunque faltan todavía 2 años, ya se puede empezar a hablar, porque me dicen que hay algunos movimientos por ahí medio silenciosos, pero empiezan a tocar puertas, porque este es el último periodo del presidente Ramón Yesurún. Y parece ser que Fernando Jaramillo tiene aspiraciones de ser el nuevo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Estamos hablando del 2026.
Estamos en que el presidente Yesurún ya no se puede reelegir más.
No se puede reelegir más. Esta es la última.
Por lo menos con los estatutos que están hoy vigentes.
Actualmente. ¿Cierto? Hoy vigente, exacto. Ya. No se puede reelegir, exacto. No se puede reelegir.
No, lo pregunto es porque como estamos cambiando todo en Colombia.
Sí, uno no sabe.
No sabe, pero bueno, continúe. Exacto.
Entonces, Fernando Jaramillo aspira a ser el presidente, es uno de los que aspira a ser presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Repito, esto es para el 2026, faltan 2 años. Y al salir Ramón Yesurún y el presidente Jaramillo ser el presidente de la Federación, tendría que entrar otro miembro de la Dimayor al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. Entonces, ahí empiezan a haber campañas, están medio silenciosas, tocando todavía puertas.
Rosca.
Eso lo tienen que someter a votación los 36 clubes de la Dimayor. Oye. Para ver a quién escogen para que llegue al
Comité Ejecutivo. ¡Ay, qué felicidad!
Entonces, ya se empieza a mover eso. Claro. Ya esas campañas empiezan por ahí a darse.
Empieza a tocar puertas. ¿Por qué le encanta mi señora?
Bueno, me encanta, me llega a quedar.
Me encanta.
Porque si Fernando llega a ser presidente, yo seré la primera dama del fútbol.
Ah, sí, claro.
Sí, sí. De pronto la segunda, oígame, sería yo. Richie. La primera, la esposa.
Puedo ir llamando masajista.
Ricardo, y ahora que usted hablaba de Nelson Soto,
sí.
Ayer en la asamblea de la Dimayor, Nelson Soto, presidente de Jaguares, propuso que el promedio del descenso como tal se acabara y que volvieran a como era antes. ¿Cómo era antes? Que el que subía llegaba con el mismo puntaje del peor, último. Del
sí, peor, pero no es nuevo. Peor. Es decir, esa ha sido una propuesta que se ha ido cayendo en cada asamblea.
Y se cayó. Pero después otro grupo de equipos propuso ayer mismo en la asamblea que se acabara el promedio por completo. Sí. Que los dos últimos que terminaran se fueran para la B y los dos de la primera B ascendieran a la A.
Los dos últimos del año.
Los dos últimos del año, sí, del año.
O sea que hoy se estarían yendo a la B Nacional y Patriotas si adoptaran esa medida.
Correctamente. Correctamente. O si hubiera ido el Cali hace 2 años, por ejemplo.
Sí, en 2022 se hubiera ido el Cali.
Pero también eso tampoco tuvo eco y también lo echaron para atrás.
Usted sabe que a veces los hechos son más fuertes que las suposiciones. Mire, se dijo siempre, a raíz de ese tema del promedio, que eso era una un artificio de los equipos grandes para evitar descender, porque un equipo grande puede tener una campaña una vez, pero después se recupera. Pero resulta que hay evidencias internacionales que dicen lo contrario. E incluso aquí mismo, el América descendió, y en Argentina descendió hasta el mismísimo River Plate.
Sí.
Claro. Entonces yo creo que no hay
pero
que tenerle...
Pero son excepciones a la regla. Generalmente, con este sistema de promedio, los grandes no descienden.
Yo soy partidario de que desciendan los dos últimos de cada torneo.
Sí, pero
como
acá...
Es, eso es, como es en Europa.
Hace más
es
competitivo el
deportivo
tema.
Y actual.
Pero eso aquí no interesa, que... Castel. Ese no es el interés de la mayoría de los directivos del fútbol colombiano. Que le interesa el bolsillo, el billete, la permanencia, al precio y al costo que sea. Y si vamos a hablar de ambientes electoreros, anoten por ahí, 26 votos contra 10. Así fue la elección para la continuidad de Fernando Jaramillo. Ah, porque seguirá como presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano.
Eso es verdad. Volviendo al tema del arbitraje que no se trató en esa asamblea, donde yo no pude asistir, mandé a Marcelita.
Es que usted no puede asistir.
Le dije, Marcelita, mire a ver si de pronto busca ahí la manera de que me rebajen al menos esa multa. Y
los 28 paquetes.
Claro. Y mire cómo son las cosas. Ayer mismo me enteré que los del VAR de ese partido de Envigado América van a estar en la Copa. Imagínese, pues uno dice, bueno, entonces, para ellos no hay castigo, solamente el castigo para uno. 3 meses.
¿En la Copa Libertadores de América o Copa América?
Ahí los tiene planillados, ahí en el caso de Mauricio Mercado. Ese es el premio.
¿En qué Copa? ¿Copa Colombia?
Claro, en la Copa.
La Copa Colombia.
Porque, Ricard, ahora no. que Juanjo nos compartió qué fue la decisión que tomaron allá en Argentina de no hablar a la prensa, yo no sé por qué creen que la medida más evidente no hablarle a la prensa. Yo creo que no tienen la obligación de hablarle a la prensa, tienen la obligación es de transmitirle a sus hinchas, a los hinchas del fútbol. Los hinchas del fútbol tienen derecho a estar, tener conocimiento de qué pasó con los árbitros, qué tipo de trabajo están haciendo, qué capacitación, a quién sancionaron, a quién sacaron, a quién premiaron. ¿Cómo va evolucionando el tema arbitral? No se trata de compartir con la prensa, de cerrarle la puerta a la prensa, porque en definitiva la prensa es un intermediario, es un puente de comunicación, bueno, nada más.
Permítame, profe, tenemos las 2:13. Más adelante vamos a retomar este tema que sigue siendo espinoso y complicado porque hay muchas más aristas para mirar en torno a lo que de fondo nos interesa y que es en esencia el futuro del fútbol, el futuro del tema arbitral, el futuro de todo este entorno, de esta gran industria que es el fútbol colombiano, porque tenemos a un histórico invitado a esta hora en Blog Deportivo.
Es una jugada espectacular de Ramos, él mismo se autohabilita, luego viene el regate sobre Cuenuy y la definición con la frialdad del Tren Valencia, me hizo acordar al Tren Valencia.
Lo hizo acordar del Tren Valencia. Hoy, hace 20 años, debutaba como jugador profesional Juan Carlos, para la dicha del hincha americano. Un fenómeno, sí, Tulio. Un hombre que ha marcado la historia de Liga, pero también la historia del fútbol colombiano a nivel internacional.
Y para la desdicha también del hincha del Deportivo Cali, ¿no? Porque debutó en un clásico y es el rival preferido de Adrián Ramos. Es el equipo al que más le ha marcado en sus casi 100 goles. Uh-huh. Le falta uno para esos 100. Debutó en un clásico justamente hace 20 años.
Ocho, lo que usted quiere decir es que ve el verde y el instinto goleador se le dispara a Adrián.
De una.
¿Sí?
De una.
Lo olfatea como los tiburones. ¿Ah?
Tal cual. Sí, de hecho, ahora que nombran los tiburones, sus 3 primeros goles fueron al Junior de Barranquilla.
Bueno, no le tiene miedo al tiburón. Adriancho, bienvenido a Blog Deportivo. Felicidades por esos 20 años de vida profesional en el fútbol.
Muchas gracias y bueno, buenas tardes para todos y gracias por esta invitación. Y sí, hoy una fecha especial y bueno. Me trae mucho recuerdo a uno.
Claro, ¿recuerda ese día? ¿Qué pasó ese primer día antes de debutar, Adrián?
Sí, la verdad estaba muy tranquilo, ¿no? Siempre he dicho que mi primer partido lo tomé como si fuera uno cuando era juvenil y tuve más presión cuando jugué mi segundo partido como profesional y bueno, ese día del debut pude disfrutarlo, el tiempo que jugué y ahí empezamos a marcar una historia.
¿Quién lo mandó de la casa a la cancha? ¿Cómo fue ese tránsito? ¿O estaba en concentración y fue su señora madre o algún familiar a desearle que llegara el momento, que le dieran la primera palomita?
Bueno, en entonces yo vivía en Villarrica con mi madre y la concentración quedaba al norte de Cali. Y me despedí de mi mamá en mi pueblo y todo el mundo muy, muy feliz porque tenía la posibilidad de jugar. Me dio esa bendición y bueno, al día siguiente pude hacer ese sueño realidad de jugar mi primer partido como profesional. Y la verdad que la pasamos muy bien porque se jugó bien y el equipo ganó el clásico.
Y el equipo y ganó el clásico. ¿Quién era el técnico de ese América, Adriancho?
Alberto Suárez.
El profe Alberto Suárez. ¿Y qué le dijo el profe Suárez cuando lo mandó a la cancha?
No, yo con el profe ya había compartido lo que era en reserva y en una gira que hicimos con Atlético Colombia en Italia, o sea que había como esa confianza. Simplemente me dijo que fuera a hacer lo que sabía hacer, lo que le había demostrado en reserva, lo que vio en Italia, y me transmitió esa confianza. Y la verdad que con el equipo que había se pudo hacer las cosas bien, y bueno, fue un día para mí especial y fui muy feliz.
¿Qué pasó?
Buenas tardes.
Profesor Suárez.
Profesor Suárez, ¿usted por qué llora?
Adrián me hace emocionar aquí. Estoy aquí en Cartagena pendiente.
Sí, claro.
Adrián, no sabes cuánta emoción me traes. Estoy recordando. Adrián, no tengo palabras para descifrar todo eso que has hablado de tu debut, de que te tuve en cuenta. Yo de niño prácticamente sabía que ibas a triunfar. Un saludo, Adrián.
Tú de niño, no, hombre.
Gracias, profe.
Sabes que aquí en el circo, aquí van desfilando, Adrián.
Y acuérdate de la comisión, ¿no?
Adrián, el momento más duro y el momento tal vez más mágico que haya tenido en su camino, usted no se ha despedido y ojalá le quede mucha cuerda todavía, pero ¿cuál ha sido en esos 20 años, si usted se sienta hoy en casa, en familia, qué reflexión le llega a la cabeza y al alma?
Pues yo creo que uno tiene momentos difíciles, ¿no? Y de acuerdo a la capacidad de que tenga para afrontarlos, se te hace de pronto más llevadero. Para mí, cuando las cosas no van bien, siempre van a ser duras, pero de acuerdo a tu capacidad como persona, como lo que has madurado como profesional, puedes saber manejar algunas situaciones. Yo creo que haber perdido la final con América frente a Chico fue duro, era muy joven, me dio muy duro. Llegar a Gerta y tener momentos difíciles donde tuvimos descenso, lo mismo en Granada, y bueno, ahora en la vuelta tampoco las cosas siempre han salido bien, pero como digo, dependiendo la persona, la con la madurez que afronta uno las situaciones, donde sabe que pues no siempre van las cosas bien y tampoco van siempre las cosas mal, es saber afrontar ese momento, saber aceptarlo, pero lo más importante es cómo afrontarlo y trabajar para salir de ellos.
Adrián, estaba revisando un poquito el historial de los números que usted ha utilizado como delantero, y bueno, ha usado el 31, el 34, el 18, el 11, pero se quedó con el 20. Para muchos jugadores esa dorsal significa mucho, es simbólica, pero para usted ese 20, ¿por qué se terminó quedando como con ese número para jugar?
Bueno, yo creo que fue uno de los primeros números que me dieron en América cuando llegué a divisiones menores, y fue uno de los números que más me gustó, y pues desde ahí tuve como esa iniciativa a jugar con el 20, ¿no? Cuando debutás, pues todos sabemos que hay jugadores ya con mucho más experiencia, mucho más recorrido, que lo utilizan, y te toca esperar hasta tener ese esa fortuna de poder tener el número que tú quieres. Y pues ya en el momento que me tocó, decidí quedarme con él, un número que siempre me ha gustado, y bueno, creo que me ha identificado con ese número, y bueno, hemos pasado bastantes momentos de alegría y de aprendizaje, y aquí seguimos.
Y como yo quería jugar con 2-10.
Atención, hincha americano. Viene Adrián Ramos. Atento, Prono. Adrián Ramos. ¡Ramos!
¿Recuerda ese momento, Adriancho, 2008, ante Chicó?
Claro, claro que sí. Como te digo, fue uno de esos días muy duros, de momentos complejos. Estaba muy joven, y tener esa situación después de todo lo que se había vivido en ese semestre, era difícil afrontarlo. Por fortuna, tuve, como decir, esa rebeldía de no dejarme vencer ante la situación y poder salir de ella de la mejor manera.
Ramos lo intentó, pierna derecha, se acomoda, saca remate abajo.
El fútbol te quita, pero el fútbol te da. Emocionante el relato del Pepe Garzón. Ah, esa fue final ante el Medellín. Uh-huh. Querido Adriancho.
Sí, sí, como bien dije, 6 meses después tuve la revancha, y esta vez todo jugó a favor. Como dije, tuvimos esa rebeldía de seguir trabajando, de afrontar la situación de la mejor manera, y creo que va a ser un día que vamos a recordar mucho por lo que fue ese 2008. Por lo que era la situación del club, y qué más que cerrar el año siendo campeones, siendo el mejor equipo del año, jugando dos finales, y bueno, siendo muy influyente, ¿no?, en el juego que tenía el equipo.
Claro, indudable. Además, porque hay registros de la prensa de esa época, Marce, que hablan de, mire cómo es el paso del tiempo. ¿Cómo calificaban a Adriancho en ese entonces?
El pelado, el pelado Adrián dice, bueno, nos vamos a devolver al debut, y esto es del país, le vamos a dar por supuesto el crédito, y dice, en solo 14 minutos el clásico estaba prendido con el 1-1 en la pizarra, pero la noche estaba para los rojos porque el pelado Adrián Ramos se inventó una jugada por derecha y con una brillante gambeta les quebró la cintura a Guasá y a Mera, quienes pasaron de largo. El remate del juvenil lo paró a medias Castillo, y ahí prestó estuvo Herrera para cobrar por ventanilla.
¿Todavía le dicen el pelado?
¿Cómo?
¿Todavía le dicen el pelado?
Corre como un pelado todavía.
A Ricardo también.
Bueno, yo también entro en ese club. Hace rato entré en ese club. ¿Qué hubo, Pepe?
Hola, Adriancito, ¿cómo le ha ido? Sí. Buenas tardes.
¡Ay, hombre, Tulio!
No, estamos preparándonos porque muy pronto va a llegar el gol 100, ¿sí o no, Adrián?
Con Tulio, bien, bien, sí, señor, así será, claro que sí, que las cosas van a estar bien.
Eso sí, ese día vamos a tirar la casa por la ventana.
Por los 100 goles.
No habrá bonito por 100 goles.
Hay de todo, ese día hay de todo. Tranquilo, Fabio, hasta lo vamos a invitar a usted también al buffet.
Oiga, don Tulio, hoy está celebrando 20 años de vida profesional.
No, la verdad que nos da mucha alegría porque es un
20,
ídolo.
20 del 20.
Claro. Es un ídolo para los hinchas de la América.
¿Y qué? ¿Nadita ahí por los 20?
No, él sabe. Ah, él sabe que hay un regalo no solamente por los 20 años, sino por el gol 100.
Sí.
¿No es cierto, Adriancito?
Ay, ay, claro que sí, don Tulio, claro que sí.
Y Adrián solo se ríe,
Mire, Richie,
¿qué hubo, Juan?
Son 37 de pierna derecha, 16 de pierna izquierda, 23 de cabeza, 23 de penal, 99 goles ahí. Y por esa misma razón es que los hinchas de América hablan de Adrián de la siguiente forma.
Adrián Ramos es el capitán, eres el ídolo de nosotros. Adrián Ramos es el que saca la cara por el equipo.
Es la reivindicación de ese jugador de pueblo que nos enseñó que se puede triunfar y volver. Es el jugador que siempre queremos tener.
Y al menos para mi generación es el jugador que le ha dado todo, que le ha metido el alma, que ha sudado la camiseta.
Capitán América.
Sí, sí, el capitán.
El capitán América,
sí. En la fibra, en la historia de un equipo tan grande y del hincha, Adriancho, ¿no?
Sí, la verdad, de niño uno soñaba nomás con jugar al fútbol y todas las vivencias, todas las situaciones que tocó afrontar y saber de lo que significa América, lo apasionado que es el hincha, de salir de momentos difíciles y tener el privilegio de estar en muchas situaciones. En situaciones adversas y después poder darle la vuelta, brindarle alegría a ese hincha, creo que hace que el hincha te recuerde, que el hincha pueda tener como ese referente. Y bueno, gracias a Dios a mí me ha tocado vivir muchas cosas, tener mucha alegría con ellos, aprendizaje, y bueno, seguimos como siempre agradecido con ellos por ese cariño que siempre me han manifestado, y ojalá que antes que me pueda retirar podamos tener otra alegría, que sea un final feliz para todos.
Ojalá y así sea. Adrián, una pregunta a un goleador, a un hombre con 20 años de carrera profesional, ¿cuál es el gol que no ha marcado? ¿Cuál es el gol que se ha soñado?
Bueno, la verdad, yo siempre quería hacer un gol de volea. Es difícil decirlo, pero 20 años y nunca,
no, sí,
nunca lo he hecho.
No, ¿verdad?
Pero bueno, son situaciones, espero en algún momento poderlo hacer.
Pero se está trabajando, ¿sí o no, Adrián?
Y bueno, sí, toca, y ojalá que se pueda cumplir en este semestre, y que de la mano de ese gol el equipo también vaya consiguiendo los objetivos.
Sí, que se la ponga quién, Cardona, o que se la ponga Barrios o cualquiera.
No importa quién la coloque, lo importante es que ese día el equipo pueda ganar y yo pueda hacer ese gol.
Mire lo que pasa en Blog Deportivo, porque los sueños se hacen realidad.
A moverse la pelota, ataca el América de Cali, 0-0 está el partido frente al Deportivo Cali en el clásico del Pascual. Ataca ahora Barrio va dejando para que salga Edwin Cardona, viene centrando, pelota que llega al área, que está Ramos de volea. ¡Gol! ¡De América! No hay tiempo de llorar. El balón adentro. ¡Qué golazo de Adrián Ramos, el de Villarrica, doctor Mao!
¡Qué jugada nos acaba de regalar en el gol 100 este Adrián Ramos! Como dijo Nino Bravo, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. ¡Hola!
Ahí se lo teníamos encartuchado, Adriancho. Con sí, Araújo,
sí,
y
seguro
el
que
Mao.
Sí, va a llegar. Ah, va a llegar, seguro que sí.
Seguro que será. Llega.
Pero para ese gol, ¿qué necesita más? ¿El espacio o el pase?
No, yo creo que la jugada que sea una linda jugada, ojalá. Uno siempre sueña con hacer goles bonitos, pero pues el partido siempre te brinda muchas cosas. ojalá que se pudiera dar y que ante todo fuera un gol que ayudara a ganar.
Sí, sobre todo el equipo.
Adriancho, yo le quiero preguntar algo más en relación a su personalidad. Bueno, yo lo conocí cubriendo incluso uno de los... cuando arranqué en Telepacífico allá en Cali, una de las primeras entrevistas fue Adrián Ramos y siempre me decía la jefe de prensa en ese entonces, es que Adrián Ramos no le dice que no a nadie, a ningún periodista, ahora que estábamos hablando de que a veces se encargan de alejar un poco a la prensa. Y yo quiero preguntarle a Adriancho, porque en lo que yo lo entrevisté allá, lo vi, nunca lo vi enojado. ¿Qué momento del fútbol o quién le sacó la piedra en qué partido?
No, en el juego uno mantiene, hay veces se sale de casilla, pero hay que mantener enfocado, ¿no? Mantener siempre esa atención y no dejarse llevar de la ira. Pero hace poco tuve una confrontación con uno que es mi compañero ahora, Harold Rivera. Jugamos en Bogotá y discutimos un poco, pero bueno, todo quedó allí, después hablamos y ahora lo tengo de compañero. Y siempre me recuerda que Carlos Sánchez le dijo, sos el único jugador que has podido hacer enojar a Adrián en un partido, causa risa. Y ahora lo tengo de compañero.
Casposo. Y ahora lo tiene al lado.
Ahí lo tiene cerquita.
¿Y cómo le sacó la piedra a Adrián?
¿Qué le dijo?
Calenturas del juego, ¿no? Calenturas del juego, pero bueno, quedó eso allí.
Cariñitos que pasan en la cancha.
Hombre, exactamente.
Adrián, queríamos compartir con usted y rendir tributo a estos 20 años. Insisto, ojalá ya Capitán América, como dicen los hinchas de la Mechita, por mucho tiempo más. Pero indudablemente es uno de los jugadores que ha marcado, bueno, la ruta también en Europa, en el Dortmund, en Selección Colombia. Dígalo, Juanca.
No, es que son una cantidad de datos los que tiene interesantes Adrián. Por ejemplo, América en la historia solamente tiene dos jugadores que hayan hecho goles en Champions y con el América. Uno fue Iago Falque y el otro es Ramos, que lo hizo con el Borussia. Es el jugador con más edad en salir campeón con América de Cali. Cuando haga los 100 va a estar en el top de los 25 jugadores en el fútbol colombiano que han hecho goles con un solo club. Es decir, cualquier cantidad de cosas, de récords rotos, de aristas que van a quedar muy, pero muy difíciles para cualquier otro jugador.
Es Adrián Ramos. Adrián Ramos goes on here, tries to bang one. Oh, yes! Marvelous goal! Adrián Ramos with something quite special. Kagawa. Leitner. Kagawa! And Ramos has his brace. And it's now 3-0 here for Dortmund.
Este no lo encontramos en alemán, Adriancho, pero fue el doblete al Hamburgo en el 2016.
Sí. Sí, como dice, siempre he intentado de dar lo mejor de mí, de competir. Y bueno, creo que en los clubes que he estado, en su momento he podido hacer las cosas bien. Y cuando miras atrás hoy, después de 20 años, te sientes orgulloso por ese recorrido, por haber superado muchos desafíos y pero ante todo por la persona que se convierte uno y que esa persona aprende a ser ese gran profesional.
Es cierto, y ese gran ejemplo para tantas generaciones que lo ven hoy y que seguro van a recordar la grandeza de Adrián Ramos. Adriancho, antes de despedirlo, usted jugó el partido Colombia-España, ¿no? Usted hoy lo ve como espectador a la distancia del partido que se nos viene este viernes. Son dos generaciones distintas, pero España siempre será España, ¿no?
Sí, la verdad yo creo que va a ser un buen juego, ¿no? Yo creo que son dos equipos que les gusta la pelota y ojalá que la selección pueda competir de la mejor manera. Creo que lo viene encontrando eso de competir cada vez mejor y que se puedan acercar a lo que quieren, porque pues se viene compromiso como es la Copa América, eliminatoria, claro. Y la idea es de que cada vez la selección pueda competir bien, que pueda responder a las exigencias y poder dar ese salto de calidad que
Adrián,
se está esperando hace rato.
¿Qué le gusta de esta selección de Lorenzo?
Yo creo que los muchachos jóvenes le han dado mucha energía, mucha gana, tienen ese hambre de competir, ojalá no la pierdan, ojalá puedan seguir así y ya con los muchachos que tienen la experiencia, como James, como Juanfer, Arias, pueden ayudar también a estos jóvenes que vienen con mucha gana, y ojalá pueda hacer una combinación buena que al final el beneficio sea para el equipo, independiente de los nombres. El beneficio sea para el equipo y que esa selección le pueda dar nuevamente alegrías al país.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Gustavo Adrián Ramos Vázquez, te saluda Jaime Orlando desde Londres, capital de Inglaterra y Reino Unido. Es una ciudad del siglo XXI con historia que remonta. How are you? Everybody happy. ¿Cómo estás, Adriancho?
Todo bien, negro, todo lindo. Bien. ¿Cómo vamos?
Bien, aquí al otro lado del río Támesis, la rueda de observación que tenemos con todo lo que has hecho. Y esperamos ese gol 100, porque te quiero mucho, mi negro.
Muchas gracias, así será.
Ay, hombre, en inglés, sí.
Ay, Orlando. Ricardo, sí. Gustavo Adriancho.
Gracias, querido Dina. Dígalo, profe, que ya vamos a despedir aquí al querido Adriancho.
Claro. Si hay algún futbolista hoy en día que está pensando o ya tiene programado ir a jugar al exterior, a un país como Alemania, Inglaterra, qué sé yo, en Europa, y se sienta al frente tuyo, Adrián, y te pide algún consejo, alguna sugerencia de tu vivencia que estuviste allá, ¿qué le dirías? ¿Qué le aportarías a ese joven?
Bueno, yo siempre voy a pensar en el deseo de uno seguir superándose, y independiente de la liga que llegue, poder tener la agresividad con la que se entrena, con la que se trabaja, y la competitividad que tiene esas grandes ligas, porque ya después el talento lo tenemos nosotros, eso creo que nos sobra, siendo muy humilde y respetuoso al decirlo, pero creo que a la hora de competir hay veces nosotros nos falta un poco, pero yo creo que el deseo de superarse, independiente de lo que puedas conseguir, de siempre querer más, eso puede hacer que nosotros podamos marcar diferencia a nivel mundial.
¿Estos fueron aplausos, Juanca, en el Atanasio para Adriancho?
Fue en un partido contra Medellín, y es una total novedad, porque no es fácil que un estadio como el Atanasio aplauda a un jugador de América con la rivalidad que hay entre los clubes. Entonces fue toda una novedad, y pues también trasladar esa consulta, Adriancho, que te aplauda el Atanasio, Adrián. También lo hizo Palmaseca alguna vez, que es más novedad todavía. Habla mucho del respeto que te tienen no solamente los hinchas de América, sino el fútbol colombiano en general, ¿no?
Sí, la verdad, uno no espera estas cosas, y cuando suceden, pues te sorprenden un poco, y pues como que te llena de orgullo de saber lo que representa eso, porque más allá de lo buen jugador que puede ser, yo creo que es la persona a la que el hincha siempre se refiere, porque pues tenemos momentos donde se juega bien, pero tal vez la persona no habla mucho, pero cuando tenés la capacidad de combinar esas dos cosas y la gente te lo reconoce, la verdad que da orgullo, y también te compromete más a ti, porque sabe que hay mucha gente que siempre va a esperar cosas buenas de ti.
Indudablemente. Pues con aplauso lo queremos despedir, bueno, mi querido Adriancho.
¿Cuál aplauso? Dígale que venga Patulo acá, vamos a celebrar aquí, venga. Adriancho.
A ver, Fausto, no, hombre.
Bonito Patulo, hombre. Aceleremos aquí en la finca, hombre.
No.
Ah, ¿a qué hora llega o qué?
Un abrazo, Tino.
No, acá te espero, hermano, para bajarla ahí en Bacano, que nos tomamos unos chirrinches ahí.
Está concentrado, hombre.
Claro, déjemelo concentradito. Adrián, el sábado es el día ante Boyacá Chico.
Bueno,
el así. Gol 100 puede ser ese día.
A ver, que
porque
así
al otro día, sí, el domingo vamos a celebrar, porque es el día de Adrián, no es que es el domingo de Ramos.
Qué buena, Tulio. Tú buena esa, Tulio. Adrián, un abrazo, que sean días felices, que venga lo mejor, y que el fútbol lo siga teniendo o en la cancha o fuera, porque su ideario, su manera de ver la vida, de construir este camino, sí que será importante para las futuras generaciones alrededor de la pelota. Un abrazo y gracias.
Bueno, muchas gracias a usted, y bueno, esperemos que todo pueda salir de la mejor manera.
Muy bien, Adrián Ramos, el Capitán América. Hoy 20 años, 20 años dicen que no son nada, y vea.
20 años y una ilusión.
Y ha escrito capítulos fabulosos, Adrián Ramos.
Capitán América con Pepsi. No pierdas la oportunidad de participar por un viaje a la final de la UEFA Champions League 2024. Compra Pepsi con tapa amarilla, reúne 5 tapas, llévalas a puntos autorizados de envía y registra tu código. Conoce más en arroba Pepsi Colombia. Blu Radio, bluradio.com.
¿Qué hora tenemos, Marcela?
2:41 de la tarde.
2:41.
Ay, la panita.
Está en París a esta hora. Ah, no, yo pensé que era Infantino. También es pelón como yo, pero no es Infantino.
Oye, está parecido.
¿Qué pasa? Él sí ve bien.
Yo creo que es el primo.
Escuchemos porque es el sorteo oficial de fútbol de los Juegos Olímpicos.
Until then, we'll have to wait. Javier, last spot for you. You know what to do. Move them well.
Está a esta hora en el balotaje, se están eligiendo las diferentes balotas, pero creo que esta es, de momento, Juan Camilo, rama masculina, ¿no?
Sí, señor, rama masculina, está con las balotas Saviola, Javier Saviola, el argentino, y se está definiendo el cuadro apenas para el fútbol masculino, después vendrá el fútbol femenino, donde está Colombia.
Son 16 equipos en el fútbol masculino, ¿no?,
sí,
para
señor.
Los Olímpicos.
Sí, faltan 4 para sembrarse, ya, por ejemplo, se sembró Francia, le toca frente a Estados Unidos, Nueva Zelanda, Argentina, también ya está sembrado frente a Marruecos, y faltan, como le digo, 4 selecciones.
Bueno, y vendrá luego, Marce, el sorteo para las selecciones femeninas, ahí estará en los bombos Colombia, ¿no?
Sí, ya se van a definir entonces los rivales de la selección Colombia. Esperemos que, por lo que veo, no nos vaya a tocar, por ejemplo, con un Estados Unidos. Uh-huh. 4 títulos olímpicos, medallas de oro.
Bueno, aguardaremos. Igual hay leyendas del fútbol masculino de momento. Ahí vi a Thierry Henry, que está entre los invitados de honor en París para esta pregala de lo que será el fútbol olímpico.
Sí, señor, Titi. Y como le decía, Saviola, Javier Saviola está también ahí repartiendo las balotas para saber los cruces.
Ah, bueno, argentino, Juanjo, ahí siempre en el mando.
Ucrania acaba de tocar en el grupo de Argentina, junto con Marruecos y un equipo que todavía no está clasificado, que llegará desde el fútbol asiático, Richie. Ese será el grupo de la Argentina, que estará debutando entonces contra Ucrania en los Juegos Olímpicos de París.
Bueno, muy bien. Entonces estamos atentos, les vamos a contar en instantes qué pasa en París para el fútbol olímpico femenino con nuestra selección Colombia de mayores, que estará compitiendo a mitad de este año, Juanpa. ¿Qué tiene en la batería? ¿Tiene algo?
Uy, estoy pero como así.
¿Será?
¿Será positivo? ¿Será que sí, tío, negativo?
Le queda 1% de posibilidades de que no lo echen esta semana porque... Le
oiga,
digo.
Pero ustedes no cumplen.
O sea, usted se está portando
todos
así para que
lo
echen.
Me dicen lo mismo y nada que me
bueno,
echan.
Bueno, le vamos a dar la oportunidad. Aprovechando el desorden que no está Javier.
Sí,
señoras y señores, aprovechando el desorden, llega el humor con... Jerry, el panita Gil.
El panita, sí. Imagínese que llega un tipo y le dice al doctor, dice, ay, doctor, tengo lombrices, ¿qué me recomienda? Dijo, váyase de pesca.
No.
Bueno.
A ver.
Es de salón. Sí, es un chiste fino. Un
chiste de mar de fondo, pero...
Es mofa, es un humor fino.
Otro. ¿Usted sabe en qué parece Google a una mujer?
¿Cómo?
¿En qué se parece Google a una mujer?
Cabeció Marcela, que le cuento.
A ver.
En que no deja ni terminar una frase cuando ya empieza a sacar conclusiones y hacer un montón de sugerencias.
Pura inteligencia artificial.
Ahí se ríen todos.
Calificación, Marce, calificación.
No, ese es 7, no.
Ese no pasó.
No pasó,
con 7 pasa 1, Marce. De 1 a 10, 7
es
bueno.
Pero no es 10.
Marce,
siete.
¿Te sabes el chiste de Pocoyo?
A ver.
Tampoco yo.
Gracias, Jerry. 2:50.
Gracias.
Bueno,
seguimos mejorando.
Gracias, Jerry. El tema de Copa Libertadores. Al fin que, Juan Camilo, ¿va a haber campín completo, campín a medias, no habrá campín? ¿Cómo es la historia de Millos y la Libertadores para el arranque en abril?
Bueno, todo comienza porque la semana que inicia la Libertadores, que es la del 2 de abril, Millonarios debía enfrentar a Flamengo en el campín, uh-huh. lo debe enfrentar, y esa semana hay conciertos de Karol G. 5 y 6 de abril son las fechas de Karol G en Bogotá, y la preocupación es que desde el lunes la organización del evento tenía reservado el estadio para hacer todo el montaje del concierto.
Una inquietud antes de que complemente la información, Juanjo. ¿Hay algún protocolo de Conmebol que obligue a que se blinde un escenario y no tenga en paralelo pues tamaño evento, porque es que casi que van mano a mano, claro. Millos Karol G.
48 horas antes el estadio debe ser entregado a la organización del partido de Copa Libertadores o de Copa Sudamericana.
El problema es que no va a alcanzar,
el brandeo.
No, y no solo el brandeo, la estructura, todo el montaje que tienen que hacer, creo que sí. Se lo dice, son como 7 días de montaje.
Sí, desde el lunes lo tienen reservado y el concierto, el lunes es el primero y el concierto es el 5, el primer concierto. Lo que
¿Y
se
el partido es el?
El 2.
No.
Entonces salió la fecha, ya es el 2, a las 5 de la tarde, y lo que se resolvió con la alcaldía, con los organizadores del concierto, con la Conmebol y con Millonarios, es hacer el partido en el Campín y con 10.000 sillas menos, es decir, con la tarima del concierto de Karol G en la zona sur del estadio.
Claro.
Entonces se va a jugar con Occidental, Oriental y Norte.
Claro.
Y se pierden 10.000 boletas.
Ese es dinero directo que pierde Millonarios. Sí,
claro.
Porque también una de las reestructuraciones que hubo en los últimos años, después del FIFA Gate, cuando se empezó a repartir más dinero, no es de este último año, sino de hace 3 o 4 temporadas, la recaudación queda completa para el equipo local. Es decir, esas 10.000 sillas menos que se priva de vender Millonarios es dinero que deja de entrar a las arcas del cuadro embajador.
Claro, creo
que
eso tenía razón.
Eso ya lo vivió América también en Copa Libertadores en Ecuador.
Sí.
En el estadio Atahualpa de Quito jugaba América con Liga y allí solamente habilitaron cierto sector del estadio porque estaban ya haciendo el montaje para el concierto de Shakira. La Mangosta, ¿se acuerda? La gira de Shakira.
Creo que le gusta Shakira.
Nos tocó a nosotros precisamente vivir esos partidos de Copa Libertadores con América.
Sí, claro, y vea, la situación es la siguiente para los hinchas, porque el aforo quedaría de 24.000. Normalmente son 34.000 personas las que ingresan al Campín. Quedaría de 24.000, pero ya hay 20.000 abonados. Es decir, a la venta saldrán 4.000 boletas nada más. Primero eso, y segundo, no habrá servicio de parqueadero en el estadio ese día, porque todos los containers del concierto van a estar justamente ocupando el parqueadero.
Va a ser lindo la llegada del Campín.
La 30 con 57 ese día no es recomendable.
Pero tranquilos que mañana será bonito.
Ahora, marica, ya.
Cuando se cuando Nemesio Camacho donó los terrenos, era para que lo utilizaran para jugar al fútbol, ¿no?
Sí. Sí, para la práctica del deporte, ¿no?
Es un perjuicio grande, ¿eh? Para las arcas de Millonarios poder vender
sobre todo, Juanjo,
4.000 entradas para el partido más esperado. Si hay un partido
eso,
en
contra
el que
Flamengo,
el hincha espera poder ir, es para ver las figuras de Millonarios compitiendo contra las figuras de Flamengo. Probablemente hoy los jugadores más convocantes que hay en el continente y podés vender solamente 4.000 entradas.
No.
Tremendo.
Bueno,
sí, 4.000.
Entre comillas.
Sí,
pues entre comillas.
20.000 ya son abonados. Se vas a vender solamente 4.000.
Bueno, no.
Está bien,
bueno, pero
está bien.
Los abonados ya están vendidos. O sea, también.
No, está bien, pero te perdés de vender 10.000 entradas.
Sí, claro, Fabio. Pero si usted mira las matemáticas, tiene razón, Juanjo. O sea, van a dejar de vender 10.000 boletos.
Claro, desde la proyección deportiva y económica de un equipo en Colombia, tener un partido en tu casa, en tu estadio, contra el Flamengo, es lo más esperado.
¿Cuánto cuesta una boleta de Sur, ahí en esa tribuna?
Para
más
solucionar
o menos
esa boleta algunos está problemas económicos, varios problemas económicos, y tener por fin el estadio absolutamente en su lleno completo.
Ay, Dios
bueno,
mío.
Y tienen ahora esto.
Esa boleta de Sur, esa boleta de Sur en Millonarios, en un partido de Libertadores, no baja de 80.000 pesos.
Bueno, entonces 80 mil.
Recuerden que es la boletería más cara del país.
Son 800 millones de pesos.
80 millones de pesos.
800 millones.
Pero hay un atenuante. Y es que no todas las sillas son de Sur. Porque se va a ocupar
lateral.
Parte Oriental Sur y Occidental Sur, que son mucho más costosas.
Sur Oriental y Sur Occidental. Pues ya veo quién ya maneja pasó. Ya maneja las cuentas. ¿Quién maneja las cuentas en la casa, Marce? Muy bien.
¿Se acuerda, Rizzi, que aquí lo vivimos el año pasado? A fin de año en cuadrangulares, porque se jugaron dos partidos con la estructura puesta ahí, del concierto de Karol G, que era un arco gigante, y casi todos los balones iban a ese arco.
Y ese es el tema.
Tenían que ir.
Lo que dice,
pero se perdió medio estadio, claro.
Lo que dice Jota, porque es que esos conciertos de Karol G son una experiencia, no es como solamente la tarima y el montaje escénico, claro, como tal,
maquinón,
sino
sí,
te meten en los túneles un montón de cosas, un arco iris, flotadores, claro. Bueno, eso es una experiencia.
Una escenografía completa. Sí,
claro, sí, tremendo, sí. Maquinón.
Bueno.
Y, entonces,
ay, Dios mío.
Y no es solo un partido, ¿no? Porque para la quinta fecha frente a Palestino no es Karol G, es Silvestre.
¡Ah, sí, señor!
Entonces no es, no es un partido en el que pierde taquilla, sino son dos.
Uy, no. Ah, Castel, vea, no, para que siga haciendo cuentas, Castel.
Sueñan con la Copa Libertadores, porque supuestamente, no, ahí está una buena parte de dinero que va a reforzar, a mejorar algo, a aliviar las economías bastante difíciles que tienen los clubes colombianos. Y bueno, y justo coincide en plena Copa Libertadores con este clasificamiento. Y eso no es solamente en Bogotá, en Medellín, en OJ, me escucho quejarse muchas veces de estos conciertos. Y en Barranquilla ni hablar. No, en Barranquilla, en el Romelio Martínez, arreglaban el estadio para los carnavales.
Ajá.
Lo dañaban en los carnavales y entonces con la plata que supuestamente daban la gente de que hacía los eventos ahí en carnaval, se iba a arreglar, pero el arreglo duraba 6 meses para arreglar la grama y todos los daños. Y a los 6 meses, cuando se iba a jugar otra vez, ya había montado otro espectáculo. Concierto.
Por esa misma razón, profe, aquí en Cali América tiene un proyecto muy serio de la construcción de su estadio, porque América sufre exactamente igual con el Pascual cada vez que hay eventos, conciertos y demás, que le cuesta muchísimo conseguir un escenario.
Sí, claro. Claro.
Hoy por hoy tenemos que cohabitar con esa realidad, lamentablemente.
No, sí, pero América está en ese proyecto, en el sur de la ciudad, ya está todo listo, ya están los planos y todo.
Ajá.
No, Altino, que arranquemos de una vez.
Ya.
Ya vamos a poner la... ¡Marcela, ponga la primera piedra!
claro, porque el gobierno, el Estado, y que a través de las administraciones municipales o distritales, dirán, y tienen razón, esos estadios no son de los equipos de fútbol, son de nosotros. Y nosotros tenemos que mantenerlos y distribuir los tiempos para cada uno. Lo que tendrían que hacer los estadios, no,
además en este
poco
caso
a poco ir haciendo como en Argentina, que construyen que tienen sus propios estadios.
Y en este caso del concierto de Karol G específicamente, seguramente los organizadores del concierto alquilaron el estadio mucho antes de que se supiera que Millonarios iba a jugar ese día.
Tremendo DJ Fabito de Silvestre nos mandó tres para Karol G.
Bueno, así es la vida, sí, así señor. Es la vida de lo que pasa en el fútbol.
Yo sí estoy un poco James. De acuerdo que ¿así? Estos artistas se presenten, sobre todo Silvestre Dangond.
Ah, ¿le gusta más Silvestre Dangond?
Sí, me gusta mucho más.
¿Y cuál es la canción favorita suya de Silvestre?
La que dice yo, tú, que.
Ay, Dios mío, 258. Bueno, lo cierto es que...
¿Y la de Karol G, cuál es?
La vi, es muy buena.
Sí. 258, unos lloran, no tienen estadio, pero otros ríen porque le abren la casa. Doctor Ferreira, presidente de Alianza Valledupar, ¿van a poder jugar Suramericana en territorio vallenato? Buenas tardes, bienvenido a Blog Deportivo.
Buenas tardes, Ricardo, un saludo para usted y los que le acompañan y nos están acompañando. Bueno. Sí, vamos a jugar en Valledupar.
Sí.
Vamos a tener el estadio y vamos a jugar en casa.
¿Cómo fue la porque la cosa estaba compleja, ¿no? Fueron tres visitas al final. ¿Cómo fue la batalla con Conmebol?
A ver, un poco de ambientación. El estadio, a raíz de que no había fútbol en Valledupar, pues estaba descuidado. Entonces la cancha había sufrido muchísimo de ese descuido y no pasaba las visitas. Nos hicieron un plan por parte de la Conmebol para la mejoría del estadio. Comenzamos a cumplirlo, contratamos un agrónomo especializado en el tema, lo llevamos a Valledupar. Y desde el 20 de enero, que fue la primera visita, hasta hace una semana, pues hicimos una mejoría considerable. Yo creo que ustedes lo han visto a través de los partidos en televisión y nos han avalado para jugar el primer partido nuestro, que será el 3 de abril, frente al equipo del Valle, de la Calera, perdón, y posteriormente contra el Cruzeiro y la Católica, que vienen a visitarnos.
Bueno, Juanjo, eso significa que Conmebol vio las condiciones para que Valledupar tenga fútbol internacional. Es un buen plus, ¿ah?
Sí, sin dudas, por supuesto que sí. Una de las cosas en las que hacen más hincapié es en el estado del campo de juego y en la capacidad lumínica de las instalaciones, porque si no es imposible transmitirlo internacionalmente. Creo que la medición llega a 850.000 lúmenes o algo por el estilo. Seguramente usted tendrá más información al respecto, pero si le dieron el visto bueno, quiere decir que la iluminación está a la altura de las expectativas.
Richie.
Bueno.
Hay dos cosas inhabilitantes: el gramado, el estado de la cancha, y la luz. Y la luminaria.
La luz,
sí. Claro. El resto son cosas que se pueden corregir y que se hacen plan de acción. Las dos estaban en condiciones no apropiadas en Valledupar. Ya las dos están en condiciones apropiadas y hemos venido trabajando para superar los 1.300 lúmenes que se nos requieren y ojalá que estas próximas dos semanas lo logremos conseguir.
Presidente Ferreira, usted dice que contrataron un agrónomo para mejorar la cancha. Fíjese que ha dado muchos resultados porque ya la aprobaron en el estadio, pero esto es de mantenerse, es decir, tampoco bajar los brazos así, sino seguir avanzando para que también el fútbol colombiano siga teniendo canchas de calidad como ustedes están tratando de lograr.
Así es, nosotros contratamos un agrónomo para poder dosificar las cantidades necesarias de productos, de químicos y de abonos que se requieren las canchas. Pero lo que tenemos allí es una estructura de maquinaria y una estructura nuestra de recursos humanos que estamos poniéndola todos los días a disposición. Eso hay que consentir muchísimo los gramados para que estén en óptimas condiciones. Y ojalá todos los estadios de Colombia lo hiciéramos. Uh-huh. Yo me he puesto una meta y es que el estadio nuestro tenga una de las mejores canchas en el país.
Fabio, es como cuando uno se trastea y va arreglando la casa, el cuadro y claro. Esto, y ellos están recién llegados. Pero sí le quería hablar, presidente Ferreira, de algo que me parece sorprendente. Varios equipos en la historia del fútbol colombiano han cambiado de casa. Pero desde el primer partido de este semestre de Alianza, es más, yo le puse Alianza Vallenata porque fue mucha gente de Valledupar a apoyar a Alianza. Yo creo que ya hay gente que se está encariñando y es muy difícil que gente grande sea aficionada al fútbol o cambie de equipo así como así, pero hay gente que se está pegando a esta Alianza.
Pues a ver, pues siempre ofrecimos disculpas a la poca hinchada que teníamos en Barranca Bermeja. Entendemos que fueron parte del apoyo que necesitábamos nosotros y que nos lo dieron en su momento, pero que no fue suficiente para mantener la institución allí en la ciudad. Uh-huh. Llegamos a Valledupar y llegamos, voy a decirle, en el mejor año nuestro, que fue el año pasado, hicimos 680 millones de pesos en Barranca Bermeja de taquilla. Esa cifra ya la hemos superado con creces en los primeros partidos en Valledupar.
Es que se nota.
En el número per cápita de asistentes ya lo hemos duplicado. Todo el año pasado ya hemos recibido en Valledupar más del doble de los asistentes que tuvimos en un año en Barranca Bermeja.
Es buena plaza.
Y por último, decirle que hemos recibido el apoyo de la afición. Hoy la gente de Valledupar siente en la Alianza como si hubiese nacido allí, como si estuviese arraigado. Lo quieren, usted ya ve en las casas de Valledupar la bandera, el escudo, hay lugares donde está pintado el escudo de la Alianza y en fin, y la verdad es desde el interior, muy desde el interior nuestro, nos decimos pues es un fenómeno muy extraño y nos estamos sintiendo como si el equipo llevara muchos años ya en Valledupar.
Hay que hacer la canción y ojalá con ritmo, ojalá que tenga acordeón, mejor dicho.
Ya le hemos encargado a varios compositores ese tema.
Ah, bueno, y apenas
que para el Festival Vallenato, sí.
Eso, muy bien,
Carlos. Bueno, llamo a Freco si necesita alguna cosa.
¿Cómo sería?
Del más allá, maestro Diomedes.
Más allá, cantando de... ¡Mira que tú!
¡Alianza!
Pueden existir en este mundo, pero eres Alianza.
Trono
de cristal.
Le gustó al presidente.
Venga del mal.
Pero Alianza,
Richie.
Tú eres la
Richie.
Reina.
Richie, me permite una pregunta.
Adelante. Adelante.
Una pregunta, presidente, porque es que usted en la misma semana visita Patriotas por Liga y recibe a La Calera. El miércoles 3 de abril a las 9 de la noche y a la semana siguiente visita Águilas y visita Cruzeiro de Brasil. Eso para poner solo las dos primeras fechas. Ayer hablaron de aplazamientos o le va a tocar tener equipo A y equipo B.
Yo creo que a los que tenemos el compromiso de representar a Colombia en estos eventos internacionales por eso hicimos una nómina larga y extensa, y esa nómina pues queremos mantenerla justamente para poder configurar dos en ese sentido, porque los viajes además son muy desgastantes y muy largos. Ir a jugar, usted sabe que se necesitan dos días previos, hay un día de compartido, ya van tres días, y otro día de regreso son cuatro días, es casi una semana. Entonces hay que tener prácticamente dos nóminas para poder afrontar los partidos.
Ah, o sea,
con responsabilidad.
Alianza no va a pedir aplazamientos, en pocas palabras.
Pues esperemos que no, a no ser que las circunstancias de elecciones o este tipo de cosas nos lleven a pedirlo.
Bueno, muy
como
bien.
Como ha sido un tema muy delicado en la DIMAYOR este semestre, pues yo una vez pedí aplazamiento y no me lo dieron. Entonces, ¿para qué me pongo a pedir cosas?
Pero a otros sí le dieron, a Nacional sí. Le aplazaron y a Águilas también.
De acuerdo. No, oiga, presidente.
No hablo de eso porque me sancionan.
¿Lo sancionan? ¿Salió contento o salió con cara de pocos amigos de la Asamblea?
Desafortunadamente no pude estar en la asamblea porque estaba en el sorteo de la en Asunción de la Conmebol y llegué ayer al final de la tarde y no alcancé a llegar a la asamblea, pero mandé el delegado y no, bien, la verdad salimos contentos.
Sí.
La asamblea fue positiva y lo mejor es que quedó plasmada una reunión que se hace fundamental. Esas asambleas de un día, cuando yo llegué al fútbol, no me gustan. Yo en la Federación de Patinaje por muchos años hacía una asamblea de tres días para que pudiéramos hablar de todos los temas, planificar bien. Entonces al final de la asamblea de ayer queda convocada una próxima reunión, no asamblea, una reunión para sentarnos a hablar de deporte, de lo que nos une, del programa de competencias, del tema de ascenso y descenso, cómo van a ser los formatos a futuro de los campeonatos. En eso tenemos que trabajar y creo que salimos bien por ese lado.
¿Le preocupa el tema arbitral o Alianza no le preocupa ese tema?
Muchísimo, muchísimo nos ha preocupado. Y lo hemos llevado a las asambleas y lo hemos hablado, pero ese es un tema que no se ha podido resolver. Y eso es también parte de esa reunión a futuro.
Bueno, que así sea. Presidente, un abrazo, muchos éxitos. Y
gracias,
que,
Ricardo, muy amable.
Bueno, y que sea una linda fiesta con mucho sabor vallenato en la Copa Sudamericana.
A petición de la querida clientela, ahí está. 3:10 PM, Blog Deportivo es el único show deportivo de la radio. Blue Radio.
Blue Aquí Radio. No hay limitaciones de grupos.
Estamos en el sorteo del Mundial de los Olímpicos.
Aparece
Colombia.
Colombia.
Back in the FIFA Women's World Cup when they reached the quarterfinals.
Alcanzaron los cuartos de final por primera vez en la pasada Copa del Mundo. En 2023 estarán en el grupo A junto a Francia y Canadá. Vamos a revelar la posición. Brasil, que ganó el torneo preolímpico. Colombia, que quedó en el segundo lugar. Francia debuta contra Colombia.
Tenemos partido inaugural del Olímpico Femenino con Colombia.
Sí, señor, 25 de julio en Lyon. Frente a Francia jugará la selección Colombia el primer juego del torneo femenino de los Juegos Olímpicos.
Entonces, Francia-Colombia, primer partido en el fútbol femenino el 10 de agosto. Brasil o Australia. ¿Será Australia?
Australia.
And the Matildas come to Paris full of confidence after finishing fourth. And the FIFA Women's World Cup on home soil.
Quedaron en cuarto lugar en la pasada Copa del Mundo en tierra local, las australianas, las Socceroos, que irán en el grupo B junto a Estados Unidos y Alemania.
Bueno, entonces
vamos
está
a ver si empiezan jugando
Francia,
contra Alemania o contra Estados Unidos.
Canadá y Colombia, ¿no? Y
si es B4 empiezan contra Alemania, si es B2 empiezan contra Estados Unidos. B4. Y será B4. El primer partido entonces para Australia.
Bueno,
será para...
ahí está entonces el panorama ya. Colombia femenina. Marcela está grupo armado a. El grupo A para Colombia grupo enfrentando a las anfitrionas en París 2024.
Francia, Canadá, Colombia, Nueva Zelanda. Ese es el grupo que le ha tocado a nuestra selección Colombia. Bueno, hablando del partido inaugural, ya Colombia enfrentó a Francia en unos Juegos Olímpicos del 2016. Perdimos 4-0.
¿Y en Londres?
Ese es el registro. También hemos enfrentado a Nueva Zelanda. Recordemos los últimos partidos preparatorios que se jugaron aquí, primero en el Campín, luego en el Metropolitano de Techo. Sí, empate, una victoria también de Nueva Zelanda. Digamos que conocemos también un poco de la identidad futbolística de los equipos de este grupo.
Bueno, se enfrenta a un peso pesado, Castel, que es el equipo francés. Canadá, que al igual que Estados Unidos, también ha marcado la pauta en el fútbol femenino. Hay dos rivales de mucho nivel en esta primera fase.
El más reciente resultado ante Francia, 5-2. ¿Te acuerdas que hizo Catalina Ulme?
En abril del año pasado, así es.
No, y Canadá, vigentes campeonas. Canadá 2020, medalla de oro. Francia, por ejemplo, no tiene ninguna medalla en Olímpicos.
Sí, pero además de ser difícil Francia, ya de por sí jugar ante Francia, pero que sea el equipo local también. Bueno, pero
justamente ese es el premio de haber clasificado a los Olímpicos. Se va a enfrentar a las mejoras.
Es una fiesta de etiqueta.
Gracias por su lenguaje incluyente.
No, pero está bien a los mejores, a los mejores seleccionados.
Pero igual son solo tres grupos, porque son 12 selecciones. Los tres están muy alto nivel.
Y son las mejores selecciones del mundo. Claro, un detalle, profe, clasifican las dos primeras selecciones por grupo y los dos equipos, los dos mejores terceros.
Sí, los dos.
O sea, que quedan
ocho.
Nada más eliminan a dos.
Sí.
Cuatro. A cuatro. Bueno, Colombia.
¿Cómo es la cuenta suya, Castel?
A ver, profesor. Igual que Marcela, uno.
¿Cómo es la matemática?
Sí. Son dos equipos clasificados.
Quedan eliminados cuatro.
Quedan eliminados cuatro.
Está bien. O sea, un porcentaje.
¿Usted el que merca en la casa, profesor? No.
No, se nota.
No, yo tampoco.
Ni por ahí.
Le meten la yuca por ahí.
¿Cómo así? ¿Cómo le dices al profe?
¿Qué le dije?
Que le meten la yuca.
Sí, le meten la yuca dura. Le compran la yuca dura, paluda.
La vieja, pasada. A eso se refiere. ¿Qué fechas son los partidos de Colombia en los Olímpicos para la selección femenina?
Debut el 25 de julio.
Mejor Richie, salgas de eso.
Debut el 25 de julio frente a Francia en Lyon. También en Lyon el segundo partido, 28 de julio. Frente a Nueva Zelanda, 31 de julio en Niza, frente a Canadá. Y después vendrían, si clasifica, cuartos el 3 de agosto, semifinales 6 de agosto. Si no clasifica la final, jugaría por el bronce el 9 de agosto. Y la final, por el oro, sería el 10 de agosto en París, en el Parque de los Príncipes.
Ahí queda entonces el grupo Francia, Canadá y Nueva Zelanda. Las selecciones rivales de
Nueva
Colombia.
Nueva Zelanda, me acordé del primo que...
¿Qué pasó, Jerry?
¿Yo no le conté el primo?
¿Cuál primo?
El que se fue para... Un primo que era celador.
Sí.
Y se fue para Nueva Zelanda.
Sí.
Y cuando volvió, había otro nuevo celando.
Hacemos una pausa, un minuto de noticias. Estaba mejor en la yuca de casa.
Se veía venir.
De 3-2 es Pachuca, una intentona más. El balón rebotado y a toda velocidad viene Tuzos. Puede ser interesante dentro del área. ¡El disparo, gol! ¡Pachuca! ¡Qué definición de Deosa! El colombiano que estuvo cerca todo el partido, intentó de fuera del área y acá quedó solo para marcar el 3-2. ¡Pachuca!
Fue golazo, 3 de la tarde, 21 minutos en Colombia. Donde la puso Nelson, eso fue un golazo. ¡Ah, qué remate fenomenal! Buenas tardes, bienvenido a Blog Deportivo.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo fue ese gol? ¿La empalmó? Bueno, es que se está usted especializando en goles bonitos en México.
No, creo que es una de mis fortalezas, como lo había dicho anteriormente, y bueno, eso no se puede perder.
Estaba oyendo a un relator, yo no sé si fue en este o en el anterior gol, allá no le están diciendo Nelson de Osa, sino Diosa. Con esas definiciones, ¿ah?
Sí, he escuchado eso. La verdad que en los comentaristas es como muy normal decirlo así, pero bueno, obviamente cada cual lo dice como sea más de su agrado.
¿Pero me gusta o no?
Bueno, creo que por un lado no, porque pues Dios, Dios, solo hay uno.
Sí.
Es que me relacionen con alguien tan grande, no, para mí no es justo, pero bueno, no soy nadie para decirle a ellos que dejen de hacerlo.
Claro. Pero Nelson, usted le ha puesto fe a su camino y mire cómo ha evolucionado, ¿ah? Después de estar en Nacional y ahora en esta primera pisada internacional, andan bien las cosas.
Sí, todo esto es gracias a Dios que me ha bendecido. Obviamente muy, muy creyente en los propósitos que él tiene para mí y bueno, trabajando cada día, confiando cada día más en él que puedo llegar mucho más lejos.
Una pregunta, ¿cómo hace un futbolista profesional para adaptarse tan rápido a una liga, a un país distinto, a una alimentación, a unas costumbres distintas? Porque usted llegó y rapidito se sintonizó con el mundo Pachuca.
No, creo que eso va en cada jugador. Todos los jugadores somos diferentes, entonces creo que eso basa mucho en el jugador y en las ganas que quiera de salir adelante, de adaptarse. Entonces creo que eso, desde que llegué estuve a disposición del grupo técnico para poder adaptarme lo más rápido posible.
Claro, en Nacional usted estuvo bajo el mando del profe Autori.
¿Cómo?
¿Usted estuvo bajo el mando de Autuori en Atlético Nacional, Nelson?
Sí, inicié con él, sí.
Arrancó con el profe Autuori.
Sí, yo recuerdo este jugador. Grande abrazo desde Crucero.
Ah, ¿qué hubo, profe Autuori? Apareció.
¿Cómo va usted, Nelson?
Bien, gracias a Dios. ¿Y usted?
Este es de Brasil.
Cuidado, Nelson, que este es de mentiras.
El técnico que quería que Dios llegara a equipo de fútbol do Brasil. Mira, muchacho, yo quiero mucho y espero que siga triunfando. Yo quería que voltara para Brasil, ¿está bien?
No. Puede ser.
Déjelo por ahora en México. ¿Qué le dejó?
Saúl de técnico de Amaral. Saúl, que Amaral está aquí visitando mía.
Ah, saludos de Amaral. Claro, Amaral también.
Willy, ven, que aquí está de USA. Ven. Oh, grande abraço! Oh, Diúcia, como vai você?
Boa invitação.
Diúcia está triunfando no México. Acuérdese de nós. Tá bem?
¿Qué representaron Amaral y Autori en su
mucho,
camino?
Mucho, gracias.
No, claro, profe. Pero déjeme que le responda de Osa, el de verdad. Sí.
No, la verdad que fueron dos entrenadores muy especiales que me ayudaron a crecer muchísimo en lo futbolístico y en lo personal. Creo que voy a estar muy agradecido porque fueron entrenadores que tuvieron credibilidad en mí, tuvieron mucha paciencia en mí también, y bueno, creo que por eso terminé jugando, siendo una pieza clave, creo que para el equipo, y bueno, la verdad que muy agradecidos por ellos, porque desde el momento en que llegué, estuvieron al margen de todo lo que podía aportar, de todo lo que podía crecer, y eso fue muy lindo para mí, que alguien esté ahí pendiente de uno, es algo muy, muy bacano.
Nelson, el Pachuca es un equipo que se ha ligado, que está relacionado siempre con colombianos, con Calero, con Aquivaldo Mosquera, con Chitiva. ¿Qué representa a ellos en esa institución, si todavía se les tiene en cuenta? ¿Cuál es la huella que han dejado? Y no sé, de pronto le han mencionado algo al respecto.
Bueno. Que le suban para todos.
Se oye sabroso, pero ¿dónde anda Nelson?
No, hace motilar.
Ah, bueno. Madre. Está que allá es peluquería, barbería, ¿cómo le dicen?
Sí, barbería también.
Barbería. ¿Y qué corte se hace, Nelson?
No. No, el mismo de siempre, el que me hacía en Nacional.
Sí.
¿Ese cómo se llama? Colombia. El mecánico, el 7.
Ah, no, el 7.
El 7. Yo no tengo ni para el 3.
No. Menos 0. No.
Perdón, Santi, le estaba preguntando.
No, Nelson, le reitero la pregunta sobre la parte cercana que ha tenido Pachuca con los colombianos, Aquivaldo Mosquera, Calero, también ha estado Chitiva. ¿Qué ha representado para el Pachuca y para usted el hecho de que ellos hayan jugado ahí? ¿Le han mencionado algo al respecto?
No, creo que uno cuando va a un club puede investigar y ver si de pronto hubo algún colombiano, y bueno, hubieron colombianos acá que marcaron historia en este club, y bueno, yo vengo por la mía. Creo que eso es el sueño de todo jugador cuando llega a un club, poder marcar historia, y bueno, creo que Calero fue el jugador más importante en este equipo en cuanto a los colombianos, y eso dejó una puerta muy abierta para nosotros, y bueno, hay que seguirla aprovechando.
Nelson, ¿le están dando total libertad para el ataque o le dan responsabilidades de marca en ese Pachuca?
Sí, la verdad que es mucho más defensivo en esa posición que juego, pero también tengo la libertad de poder atacar, y bueno, creo que es una de los jugadores más modernos que hay.
Sí, ¿ha sido por circunstancias de juego o la indicación es esa, que patee cuando encuentra el ángulo de remate? Porque los goles han sido espectaculares.
No, ellos saben y han creído también en esa fortaleza mía, en esa virtud, y me han dicho que cuando tenga la posibilidad, patee. Obviamente no es cierto, pero sí que nomás tenga la oportunidad de poder hacerlo.
Son 4 goles en 13 partidos, los últimos 2 goles en partidos consecutivos, frente a Filadelfia en la Conca Champions y frente al Atlético San Luis en el Clausura Mexicano.
Bueno, una pregunta con la mano en el corazón. Yo sé que ya le van a cortar el pelo, pero no cortemos esta sintonía. Y es, ¿esperaba que lo llamaran a Selección Colombia?
Sí, obviamente uno como jugador, más que todo el colombiano sueña con poder vestir la camiseta de la selección, pero bueno, eso no quiere decir que no pueda ser llamado en algún momento. Entonces voy a seguirme preparando. Dios sabe cómo hace sus cosas y al tiempo de él, no el de nosotros. Entonces eso también lo puedo tomar como algo positivo, porque me puede dar más tiempo para prepararme mejor y esperar ese llamado, que cuando llegue poder hacerlo de la mejor manera.
Y va a llegar, seguro,
Richie,
Nelson.
Richie, dígalo, Fabio. Y le recuerdo que Nelson de Osa, cuando jugaba en Junior, fue convocado por el profe Néstor Lorenzo a uno de esos microciclos, ¿se acuerda? Que hizo varios microciclos con jugadores del fútbol colombiano. Nelson de Osa tuvo la oportunidad de estar ahí con el profe Lorenzo, así que ya, digamos que ya ese contacto estuvo, ¿cierto, Nelson? ¿Se acuerda de eso?
Sí, el profesor tuvo esa confianza en mí y me tuvo en los dos microciclos que hubo, y obviamente muy agradecido, y ahí vamos evolucionando, aprendiendo cada día más y esperando ese gran llamado.
Bueno, pues hombre, en
ay,
eso...
Ay, suélteme lo que le vamos a hacer el viaje.
¿Qué hubo, Norberto?
Le vamos a hacer el corte.
¡No diga!
Claro que sí, le vamos a hacer de todo el retoque, le vamos a hacer un tratamiento en el cutis. ¡Toño! Y a Toño le va a hacer las uñas.
Sí, a le van a hacer también las
le
uñas.
Le vamos a... Oye, ¿no volviste, Ricardo? Hace 15 años que no vuelves.
Gracias, Norberto. Sí, dejé así.
15 años que no
tiene. No, sí, es que ya me quedé sin... ¿A qué voy a ir? Óigame, Nelson, no queríamos compartir con usted, saber de este buen momento en México y esperar que de verdad llegue ese llamado, porque usted ha evolucionado y ha crecido. ¿Y de qué manera? Ah, en una liga donde, bueno, ahora está Cristian Vargas, que es convocado a selección, el propio Kevin Mier, que está en ese radar con la posibilidad de estar, y seguramente que así va a ser ahora con el Cruz Azul. Y sin duda, usted, que también ha marcado este nuevo paso de esta nueva generación de jugadores en la Liga Azteca.
Sí, esperemos que sí, que sea con el favor de Dios.
Bueno, que le vaya bien a la peluquería. ¿Se va a hacer algo más que el corte o solo el 7?
No, el cortecito y a entrenar.
¿Y a entrenar? ¿A qué hora entrenan?
Ahora a las 4, si Dios quiere.
Ah, bueno, entonces no lo vamos a ocupar mucho porque ya le va cogiendo la noche. Gracias por estos minutos, Nelson, y estamos en contacto.
A usted, muchísimas gracias por la invitación. Dios les bendiga.
Amén. Felicidades, Nelson de Osa. Ah, sí. ¿Dónde lo va a mutilar?
Arriba y abajo.
¿Cómo así?
Porque la peluquería es de dos pisos.
Sí, señor.
Ah, ya. Ah.
Bien.
Ya.
¿Alguna inquietud, Juanjo?
¿Alguna inquietud, Juanjo?
No, está bien. Voy descubriendo sus gustos. Está bien, me parece muy bien.
Sí, sí. Pues es grande la peluquería, dos pisos, ¿no? Sí.
Claro, muy sí. Bien.
Ese jugador, Ricard, de Osa, tiene unas condiciones naturales realmente notables. Es un jugador que si logra en algún momento poner de acuerdo esas condiciones con algunas situaciones del juego, saber que el juego tiene otras variantes, no solamente tomar la pelota y llevarla, sino encontrar conexiones con sus compañeros, decidir de acuerdo a la situación del juego. Es un jugador realmente importantísimo y tal vez vaya a tener una oportunidad. Y el fútbol internacional, el fútbol de México, exigente físicamente y estas cosas, le pueden venir bien porque ahí va a tener la obligación, creo, de soltar más rápido la pelota. Uno de sus, digamos, defectos más notorios, que es que se enamora mucho de la pelota y la conduce mucho, pero un jugador con remate, con gambeta, con despliegue, con una técnica en el pateo, realmente formidable. Así que ese jugador, además que te puede jugar en varias posiciones del medio del campo, jugador mediocampista muy versátil, creativo, recuperador, con despliegue, por afuera, por adentro.
Y esa polifuncionalidad, profe, lo va a llevar pronto a la selección, seguro. El ser una carta de uso.
Si él logra, hay que poner de acuerdo esas condiciones con el juego, entender un poquito más el juego en algunos momentos y no pensar que juega él solo con la pelota. Eso le puede ayudar mucho para crecer mucho como futbolista y para consolidarse.
Está joven y ya estuvo en un microciclo con Néstor.
Sí, ahí lo estaba contando justamente,
no,
Fabito.
No he estado en ningún microciclo.
No, con el otro Néstor. Con Néstor Lorenzo.
Por favor, especifiquen.
Sí, ya especificamos, señor. O sea, hay noticia de última hora. Tiene que ver con un hombre que a nivel mundial, cada que se menciona, genera polémica. Luis Rubiales.
Llega desde España, Richie, porque la Fiscalía ha ordenado la detención de Rubiales. Esto, recordemos, por todas las situaciones que se han presentado, sobre todo el año anterior y lo que llevaba de este año. Luis Rubiales fue solicitado por la Fiscalía. Recordemos que era el presidente de la Real Española.
Real Federación Española, ¿cierto?
Sí. Y también junto a otras seis personas de esta entidad. Él en este momento se encuentra en República Dominicana y dicen los medios españoles que sería extraditado a España.
Claro, todo, Juanjo, porque tiene que ver con los contratos irregulares de la Supercopa Española.
Los partidos que sacó de España.
Eso se jugó en Arabia Saudita.
Sí. En Arabia. Y hay un contrato multimegamillonario, reparte muchísimo dinero, pero lo que están averiguando es qué hay detrás de ese contrato que salió a la luz. Recordemos que las finales de la Supercopa Española reúnen al campeón de la Liga Española, al campeón de la Copa del Rey, al subcampeón de la Liga Española y al finalista de la Copa del Rey. Se transformó en un negocio donde los árabes ponen mucho dinero, pero lo que sospechan en España es que hay otro dinero que no se ha declarado. Hoy los fiscales estuvieron toda la jornada trabajando y allanando las oficinas de la Federación Española de
Fútbol. Y la casa de Rubiales también fue allanada. Sí, es decir, están mirando un tema de corrupción, de blanqueo de dineros. El tema es bien complejo.
No, incluso la Guardia Civil hoy estuvo allanando la sede de entrenamiento donde se está preparando en este momento la selección española. En medio del entrenamiento, uno de los jugadores incluso le preguntaron sobre eso, porque los medios estaban afuera pendientes de todo lo que pasaba con estos hombres que entraron, que son del órgano de la Guardia Civil, eran...
Estoy, no sé si la memoria me falla, hay que estar pendientes, porque de la mano de Rubiales en este tema de la Supercopa estaba Piqué.
Una empresa que
no, y ya,
decide Piqué o
sí, no sé en qué términos, pero
ya habían hablado algunos dineros de Piqué, ya se habían tocado algunos dineros de Piqué, y dijo que eran negocios precisamente con la Real Federación Española de Fútbol.
Y la candidatura de España al Mundial de 2030, además.
Claro. Bueno, todo va con todo. Si alguien se pregunta quién fue Rubiales, fue aquel directivo que se hizo famoso por el beso no consentido.
Nos damos un pico.
A Jenny Hermoso. Sí. En la final, bueno, tras haber ganado el título mundial femenino, la selección de España en Australia, ¿no, Marce?
Sí, que es, a partir de eso se generó además, yo creo que después de eso es que salen un montón de casos y empiezan también a investigar muchísimas cosas porque ese fue como el detonante mundial.
Es cierto, el punto de quiebre. Bueno, Rubiales entonces...
Se le complicó la cosa.
Se le complicó señor.
Muy bien, sí. Son las 3 de la tarde, 37 minutos. No me imite. Este es el único show deportivo de la radio.
¿Está complicado?
Imitar a David Tibaquirá si me toca meterme unos dientes postizos.
A ver. Una cosa así. A ver si le sale. ¿Tiene humor o no?
Señoras y señores. No tiene.
Le falta pelo para moño. Le falta pelo para moño.
Selección Colombia, dice el hombre ahí.
Tremendo tubo, porque así no.
Muy
bien,
señores. Usted tiene tubo, gracias.
Ah, bueno. Aquí está.
Salvémoslo.
En el único show deportivo de la radio. Siempre llega Valentina y uno está hablando de la yuca. Aquí está el show del Panita Gil. Es que entras en descontexto.
Un tipo sentado en la mesa de un restaurante.
Sí. ¿Cómo?
Un tipo sentado en la mesa de un restaurante.
Sí.
Y estaba aburrido, pero aburrido.
Como si fuera colombiano en el país más infeliz del...
Y llega un amigo y le dice, ¿qué te pasa?
¿Qué?
Y yo, mi esposa me dejó. ¿Por qué? Dijo, porque yo soy muy inseguro. Ah, no, ahí viene.
No. Habíamos seguido.
Bueno, ahí está así el chiste.
Ahora sí el chiste, no, a ver. Sí,
bueno, Marcela le va a gustar este.
Mire, Fabito está que
estaba,
se duerme.
Estaba una pareja de caníbales almorzando.
Ufa. Sí.
Una pareja de caníbales.
Caníbales almorzando. A ver, ¿en dónde estaban almorzando?
Ya, en la casa.
En la casa.
Y empieza él. Sí. ¿De quién son esos ojitos?
¿De quién es esa boquita? ¿De quién es esa sonrisa?
Mejoró.
No, hombre, no hay derecho, hombre. No hay derecho, hombre.
¿Qué pasó, Tulio?
No, hombre, ya mi caso.
¿Qué pasó?
Aquí estoy mirando, vea.
A ver.
No, es el Marcela, sí, pero eso es un montaje, hombre.
Pero Marcela, ¿qué? ¿Quién es Marcela?
La Yo presidenta no. de la América. La monita, o sea, mi hija.
Ah, sí, la presidenta. ¿Y qué lo tiene tan caliente?
No, es que con una camiseta del Deportivo Cali, ella es hincha de la América.
¿Con una camiseta del Deportivo Cali?
Imagínese.
¿Seguro?
Ah,
no, no lo puedo creer.
Hincha de la América.
¿Sandía?
No, sandía la que venden a la esquina. No, ella es hincha de la América.
¿Y esa foto entonces?
No sé. Yo no sé qué es lo que pasa a la gente con las redes sociales, hombre. Hay un montón de enfermos. No, por Dios. Ave María, yo no digo nada porque no también me multan.
Sí, oiga, Juanca, que de verdad está posteando don Tulio una foto de la hija con camiseta del Cali.
No, esto es un montaje, Richie, pero el tema es que esta semana se hizo muy viral en las redes porque hay una entrevista de hace algunos años cuando recién Tulio tomó a la América y demás, estaba todavía incluso América en la B, donde le preguntan sobre la familia. Esa pregunta se la hizo el doctor Mao.
Correcto.
Y él empezó a... Sí, doctor, acuérdese, usted le preguntó acerca de la familia y después le dijo...
Muchacho, la...
Sí, claro, doctor, ahí estamos. Entonces, en esa entrevista Tulio empieza a hacer un balance de las hijas y dice... Marcela la mayor es hincha del Deportivo Cali. Alguien sacó esto, lo puso en redes sociales, se formó pues una... se hizo viral y después empezaron. Eso es un montaje, claramente. Uh-huh. Lo que pasa es que no se contradice Tulio con lo que dijo esa vez, con lo que está diciendo en este post, porque dice que es hincha del América. ¿Cuál es la verdad? No sé.
¿Y qué dice el post de don Tulio?
Dice así, rechazamos este burdo fotomontaje. Marcela Gómez siempre ha sido hincha de América y nunca se ha puesto la camiseta del Cali. Si alguien me trae una foto auténtica de Marcela con esa camisa, le doy 10 millones.
Ah, bueno, muy bien, señor. Entonces es montaje, Tulio, tranquilo.
Bueno, 10 millones, imagínese.
Sí.
Bueno, voy a llamar a Tulio a ver qué me dice.
Nos contó en Blog Deportivo Alberto Zape, el exarquero de Nacional, la historia. Hoy un cantante que está proyectándose a nivel nacional e internacional, como diría don Jorge Barón. Y la
patadita de sí, la buena señor, suerte.
Con mucho talento. Pero nos quedó en punta una anécdota así sabrosa. Y creo que el protagonista, ¿ya lo tenemos en línea? ¿Cierto que sí? Sí. Don Faustino Asprilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Richie. Un saludo para usted, para todos sus compañeros y todos los oyentes.
Bueno. Oiga, suena
serio,
sabroso,
¿no? Sí, esto.
Sí, qué serio, ¿por qué? No, estamos hablando de música, bueno, salsa.
No, sí, pero estamos hablando con un profesional del deporte.
Ah, un profesional de los medios.
También de los medios.
Muy bien.
Suena sabroso ZP, ¿no, Fausto?
Sí, Ricardo, hombre. Mira que cuando él llegó a Atlético Nacional, en el 90, yo también estaba recién llegado. Y ahí habíamos tres bayunos contando a Níver Arboleda. Entonces, pues, para ahorrarnos plata, costos y de todo, sí, pues nos fuimos a vivir juntos, imagínense.
Ah, claro.
Entonces, claro, el hombre tiene la salsa, pues eso no es de ahora, desde que llegó, por la familia de él.
Sí.
Y
sí, sí,
en esa época, pues ahí lentamente, ahí en el apartamento, fuimos formando una orquesta, porque él le iba.
Que llevo
maracas, bongo, llevo campana.
Con el palo le pegaba al cencerro.
¿Cómo?
Y yo tenía los en esa época eran los LPs.
Sí.
No había salido el CD. Entonces, claro, la salsa, claro, el long play, pero la salsa en Medellín, en Antioquia, se conseguía muy poco. Esos discos solamente llegaban por Cali. Y teníamos nosotros la mejor salsita ahí. Entonces, la mayoría de compañeros iban al apartamento siempre a grabar música ahí. Y el hombre era salsero, pues. Y le gustaba, siempre le gustó eso, y cantar y tocar. Toca muy bien también todos sus aparatos.
Sí. Se nota en la producción y tiene su propio estudio, ¿no?
Y bueno, y me dicen aquí que entrenaron, esa orquesta entrenó y harto. ¿Cómo es el cuento de las voladas para irse a gozar al Combo de las Estrellas, Fausto?
No, es que el Gran Combo de las Estrellas, sí, era una orquesta ahí en Medellín.
Sí, sí.
Unos cuchitos que los alquilaban. Todas las fiestas de Nacional siempre estaban ellos.
Sí, sí.
Era un título del Gran Combo de las Estrellas. Si entraron, clasificaban a Copa Libertadores, el Gran Combo de las Estrellas. Todo era con ellos.
Estaban matriculados.
Sí, en el club Los Recuerdos. Sí. Una vez hicieron una, se saltaba el protocolo, hicieron una fiesta por ahí, como por Copacabana, una finca, entonces la fiesta, pues, de todo el equipo, iba todo el mundo, bueno, los que eran casados con su esposa, la novia, bueno, todo el. Y nosotros, como ya teníamos el montaje armado, le pedimos ese día permiso, pues, a Bolillo y a Pacho, que nos dejaran cantar con el Combo de las Estrellas. Entonces nos dijeron que sí, nosotros, pues, contentos, nos subimos todos a la tarima.
Sí.
Con Níver y les dijimos que si se sabían Llorarás, tocaron Llorarás y ahí arrancó todo. Y ya después, en todas las fiestas de Nacional, tenemos que cantar Llorarás.
Pues se volvió un himno ya de en ese momento no era ZP, en ese momento era qué, Alberto Zape, o cómo le decían ustedes.
Sí, Alberto Zape. Alberto, nosotros le llamamos. Y de cariño, pues, sabe por el tío, por Pedro.
Claro.
Pero el hombre siempre, y siempre cantaba, y siempre cantó muy bien. Hasta ahora, pues, que se decidió a grabar y a sacar su música. Y por fortuna, pues, ustedes ya lo escucharon, que canta muy bien.
Ambos jugando fútbol, ambos jugando en Nacional, ambos cantando con orquesta ahora, con apartamento, tocando instrumentos. ¿Cuál de los dos era más mujeriego?
No, él, toda una vida.
No, en serio. ¿Sí?
Sí, ese tipo era muy mujeriego.
Cuente, cuente.
Y me estaba arrastrando a mí, que es lo peor.
Ah, mala influencia.
Ya
sé por qué la canción de ZP es Malas Lenguas.
Malas Lenguas.
Pero cuente, María. usted tiene pruebas,
por
cuente.
Por favor. Óigame, Fausto, dígalo.
No, dime.
No, le quería preguntar porque, es decir, usted es un hombre de la música, es un hombre del fútbol, tiene su escuela de formación, pero también va a estar en el seminario vacacional ahora en Semana Santa, ese seminario para perfeccionar jugadores jóvenes junto a un maestro como Nelson Gallego, ¿no?
Sí, el profe Nelson tiene todavía muchas cosas que enseñar porque, la verdad, muchos de nosotros le debemos mucho a Nelson Gallego. Uh-huh. Cuando yo llegué a Atlético Nacional de Cúcuta, pues tenía muy buenas condiciones, pero me faltaba aprender muchísimas cosas todavía. Uh-huh. Una de las cuales era utilizar los brazos a la hora de gambetear y de sostener la pelota. Yo claro. era muy ingenuo en ese sentido. Cuando iba en velocidad, no usaba los brazos solamente para correr, no para defender. Uh-huh. Claro, entonces por eso era que al principio me caía mucho, porque con cualquier movimiento que hiciera el defensa me tocaban, me mandaban para cualquier lado. Entonces, cuando llegó a Atlético Nacional, Nelson se dio cuenta de eso y me cogió y me entrenaba. Aparte, me empezó a trabajar eso de usar los brazos, y claro, eso me sirvió muchísimo para después. Para el resto de mi carrera.
Claro, los pequeños detalles, y de eso, bueno, en esencia, esos pequeños detalles no cambian para convertir a un jugador de fútbol en un profesional. Entonces, el seminario para perfeccionar a jugadores jóvenes, ¿dónde va a ser ahora en esta jornada de Semana Santa, en esta etapa vacacional, Tino?
Bueno, en esta jornada yo no voy a participar, pero tengo entendido que va a ser Llano Grande, si no estoy mal. Uh-huh. Aristizábal, a ver, porque él debe participar en eso.
Yo voy para... perfecto.
Yo me voy mañana para Londres, voy a ir al partido de la Selección Colombia y después voy a ir a Newcastle y a Parma.
Ah, bueno, a darse una vueltica por la tierra donde...
¿Casita?
Claro, a la segunda casa, donde el corazón habita. ¿Sí? Me decía Juanpa, ¿datos del seminario?
Sí, hay un teléfono para las personas que quieran inscribirse, uh-huh. que quieran participar y aprovechen la oportunidad porque esto es muy escaso. Con los grandes que van
es
a hablar
de enseñanza
fútbol.
Pura, sí, de los secretos reales de las estrellas del fútbol.
Enseñanza pura, y por ejemplo esa anécdota que cuenta Fausto de la forma de correr, de protegerse con las manos, que él la contó mucho acá cuando arrancó con nosotros en el equipo de Blog Deportivo. Eso
cuando le enseñamos a esto de los medios.
Cuando le enseñamos también a esto de los medios. que lo cuenten las personas, que lo cuenten los maestros, eso deja una enseñanza grandísima.
¿Dónde se pueden inscribir?
Pueden anotar este teléfono, lo pegan en la nevera, se inscriben. 304... Listo, 3939-300.
Ah, repítalo, está fácil.
304-3939-300. Ahí perfecto. También les contesta Fausto, para que se inscriban, para que llamen y para que participen de este gran seminario.
Bueno, seminario para perfeccionar.
¿Sabes que lo otro que nos enseñó a nosotros sí. también fue la definición? Nelson Gallego le enseñó a Aristizábal cómo definir, inclusive al mismo Giovanni Hernández le enseñó. Porque acuerdo de que el volante 10 de Colombia, uh-huh. de la época de antes, no le gustaba pisar poquito el área. Eran jugadores que solamente como que estaban enseñados a construir y hacer pases gol, pero no a terminar y a definir jugadas. Y ahí Nelson cogió a Giovanni Hernández y le enseñó a definir y se volvió este Giovanni un jugador con mucho gol. Lo mismo con Víctor Aristizábal, lo mismo hizo conmigo en mi época en Atlético Nacional.
Ahí está,
bueno,
entonces.
Y a Cuadrado, pues, se acuerda de que Cuadrado también lo manejó.
Claro, a Juan Guillermo Cuadrado, hoy en el Inter, la otra de las figuras de Selección Colombia, es un formador nato de esos pequeños secretos que marcan la diferencia, el profe Nelson Gallego. Mi querido Fausto, un abrazo, queríamos charlar de ZP, del gran combo de las estrellas y un poquito de fútbol.
¿Ya lo llamó Gallego?
¿Quién habla, pues, el muelón?
No. Más atravesado, no, que miércoles Fausto. Santo, que miércoles festivo.
No, Fausto, así no.
Fausto.
Fausto. Oh. Nos vemos en la Copa América, chao.
Claro, Gallego no me ha llamado, pero ¿cuál Gallego?
Nelson.
Ah, no contesta,
pero sí, loco, ya. Ah, llegó el de la luz, no, está esperando que baje más el dólar.
Chao, Faustino, un abrazo.
Ya, ¿pero qué?
¿Qué?
Un abrazo.
¿Qué pasó?
Es que le metieron bastante sí. solo esa voz.
¿Cómo?
Fabio sí es envidioso.
Mucho trabajo esa voz. Que le pusieron mucha consola, dice Fabio Poveda.
Mucha consola. Habla.
El enano.
Se oye muy cuando bien. Cuando diga bobal porque tiene hambre. No hace nada.
El enano es así, por eso no creció.
Chao, Tino, un abrazo. Nos vemos.
Abrazo.
Qué tío.
Faustino, el Tino Astrilla.
Tenemos el show del Tino en la noche. Que habla lo que quiera.
Señoras y señores, en el empalme, antes de llegar a Voz Populi, les vamos a dejar la sintonía muy arriba.
Bien
muy
arriba.
Con el humor, con las sonrisas, con el momento que estaba esperando todo el mundo hoy en Blog Deportivo y en la mañana de Blue Radio y en la tarde de Blue Radio. Aquí está el Panita Gil.
A propósito de que estaban poniendo salsa ahorita y de, ¿cómo es que se llama el cantante?
¿Faustino?
ZP. ZP, sí, señor, ZP.
ZP.
El sobrino de quién, portero del Cali. Zappé.
Claro.
ZP, muy buen cantante. Pedro Antonio, sí, claro. Qué espectacular.
Sí, señor.
Estaban hablando dos forenses. Dos forenses.
Grandes,
¿eh? ZP, gigante.
Dos forenses.
¿Estaban hablando qué?
Oiga. Estaban hablando dos forenses.
Dos médicos forenses.
Chiste para un Camilo, sí, bueno.
Ay, gracias.
Ah, para médicos.
Chiste exequial.
Claro. Están hablando dos forenses. A propósito, a ti, ¿cuál es la canción que más te gusta del grupo Nietzsche? Dice, esa que dice, busca por dentro.
Ese es el chiste, amigo.
No. Ese es el chiste, que es un chiste muy inteligente. Está bueno. No, uno menos inteligente para que tú se rías.
No, pero como así.
Bueno, está bueno. A mí me gustó. Bueno,
sí, claro. Pero no para ellos, uno para todos. A ver.
Chiste uno para todos.
Sí, uno para todos.
Para uno.
A ver. Sí, señor. Aquí está el Panita Gil. Hoy sí no tiene.
Primer acto.
Primer acto.
Sale Batman de obrero.
Sí. Batman de obrero.
Sí.
De obrero.
Ay, señor.
Está Batman de obrero, así.
Segundo acto. Sale Batman de jefe de obrero.
De jefe de obrero.
O sea, ascendió.
Ya.
Jefe de obreros.
Tercer acto, sale Batman ya director de la obra.
Director de la obra.
¿Cómo se llama la película?
¿Cómo se llama?
El Caballero de la Noche asciende.
El Caballero de la Noche
ascende. No.